color go out in a blaze of glory. I can't hear you. I don't fear you.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, Richard, tú que eres un... Buenas noches, antes que nada. Tú que
buenas
eres...
noches, Juanma.
Tú que eres un amante de la música, sabrás, lógicamente, el nombre de este grupo. A ver. ¿Bien?
Pues la verdad que ahora no caigo.
The Struts.
Pues no caigo.
No caes, claro, es que tú te quedaste ahí en Neil Diamond. Es que, macho, es que hay que...
No, mira, hoy en mi programa, por ejemplo, he puesto un concierto de Dickie Betts, el guitarrista de los Allman Brothers, del año 89.
Hombre, los Allman Brothers. Oh,
con uno de mis guitarristas favoritos de la actualidad, que es Warren Haynes. Pues muy, un concierto de los dos, pero del 89. Y suena...
Muy buenos.
Suena maravillosamente bien.
Muy buenos Allman Brothers. Y Rare Earth, me gusta a mí también.
A Rare Earth, sí.
¿Eh? ¿Te gusta?
Pero eso, hicieron un disco y ya no mucho más.
Es verdad. Pero el que hicieron era muy bueno.
Sí, Get Ready.
Sí. Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, hombre, la semana ha estado movidita.
¿Sí?
Movidita, sí, porque ha habido unos cuantos nombres propios que han dado mucho que hablar.
Sí, Manu Carreño, bueno. De la Morena, Vicente
Hombre, Ortega, esos son los intérpretes.
Gonzalo Miró.
Los intérpretes, sí, algún amigo tuyo que me dijiste el otro día que no me nombrará y por eso lo he metido otra
por
vez.
Por eso, claro, por supuesto. Por eso te lo digo. Yo hago la psicología inversa. Te digo que no los metas para que los metas. Pero tú crees que te lo digo para que no los metas de verdad y entonces los metes, que es lo que yo quiero conseguir. No
sé si me...
Bueno, pues venga.
Soy un pelele en tus manos.
No, hombre. No, que no quiero salir en la sección. Bueno, quiero salir, pero como te digo que quiero salir, no me sacas nunca. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Vamos al lío, venga.
Al infierno con los Tataglia.
Muy bien. Adelante.
Pues vamos allá, mira.
Hombre de 600.
Una de las cosas que más me incomoda de nuestros queridos colegas es la doble vara de medir que emplean en determinadas ocasiones. Y en estas semanas anteriores, tú habrás oído hablar mucho de Dembélé y habrás escuchado, pues, incluso a muchísimos periodistas que hablaban de la posibilidad de venderle. Creo que hemos metido algún audio aquí en el programa, creo que Miguel Rico, que decía que incluso vendiéndole ahora que conseguirían beneficios, etcétera. La idea general era que había casi que venderle por su indisciplina, sus retrasos, etcétera.
Sí.
Pero oye, llega el martes pasado, marca un golazo al Tottenham y escucha lo que decía, por ejemplo, Manu Carreño.
Pues así empezaron Romario y Ronaldinho, llegando tarde al entrenamiento, a veces ni llegando al entrenamiento y luego haciendo unos partidos que dejaban a todos con la boca abierta.
Bueno, pero a lo mejor, escúchame un momentín, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Pero a lo mejor Manu Carreño no era de los que decían que había que venderle.
Hombre, no hablaban demasiado bien en su programa de la situación de Dembélé en el Barça.
Ya.
Y, por ejemplo, en tu programa me acuerdo que Marcelo Llorente dijo algo similar y le reconveniste ligeramente.
Sí.
Bueno, pues en la misma línea, José Ramón de la Morena en el Transistor.
Un golazo de Dembélé, por cierto, que hay que dejarle que duerma lo que le dé la gana y si quiere echarse la siesta que se la eche también.
Sí. Marcas un gol y ya todo maravilloso. Vale. Aquí en el programa este, me acuerdo que el director del diario Sport, Ernest Folk, hablaba de un crack mundial, del que había que disfrutar y bueno, pelillos a la mar.
Sí.
Hace 15 días había que venderle.
No es un mensaje, me dirá la gente que soy un demagogo, pero no es un mensaje demasiado...
Edificante.
Sí, edificante, demasiado constructivo el hecho de decir, oye, tú si al final consigues lo que quieres, haz lo que te dé la gana.
Sobre todo porque en otros casos no se emplea la misma vara.
Claro, sobre todo por eso, sí, efectivamente, sobre todo por eso, sí.
Ese es mi problema. Y por ejemplo, hablando del tema de la Champions, al día siguiente de que el Barça empate con el Tottenham y el Atlético de Madrid empate en Brujas y pierda la primera plaza, el Madrid pierde con el CSKA y el Valencia oficialmente, porque ya se había ido antes, se va a la Europa League. Escucha lo que decía Vicente Ortega en T4.
Juega el Valencia gana ayer contra Valencia, se va por la puerta grande el Valencia, muy bien, le esperamos pronto, de momento en Europa League seguro que va a dar guerra, y lo hizo muy requete bien el conjunto Che. El Real Madrid, todo el mundo esperaba que, sobre todo después de la imagen regular de Huesca, pues ver una imagen diferente. Salió, no sé si llamarle la unidad B, no soy muy de unidades yo, pero bueno, salen los menos habituales, con mucho chaval joven que intentaron hacer lo mejor posible. Arrancó bien el Madrid, 20 minutitos, 25 buenos, pero el CSKA de Moscú llega y te la enchufa. Y a partir de ese momento se acaba todo, y tres goles como tres soles.
Y a partir de aquí, pues unos cuantos palos bien merecidos al Real Madrid, no, pero no, que contrastan con ese... Sale el Valencia por la puerta grande cuando se ha ido a la Europa League.
Ya, bueno, pero no está faltando a la verdad Vicente Ortega. Es decir, todos sabíamos que el Valencia estaba eliminado, sale de la Champions por la puerta grande, ganando a un grande, valga la redundancia, venido a menos como el United, y el Real Madrid, pues no se puede decir que hiciera un buen partido porque perdió 0-3 en el Bernabéu.
No, efectivamente no, ¿eh? si los palos al Madrid eran perfectamente merecidos. El problema está en cuando se dice que el Valencia, que ya se había ido a la Europa League, sale de la Champions por la puerta grande. Hombre, ganar un partido, el último partido al United, cuando te vas a la B, no es demasiada puerta grande. Y que en el caso del Atlético de Madrid, que empató con el Brujas y de esa manera perdió la oportunidad de ser primero, y al ser segundo se va a encontrar con la mayor parte de los cocos del sorteo, cualquier persona medianamente normal pensaría eso. Menos Gonzalo Mira.
A priori sí es un charco.
Sí.
Por otro lado, no sé qué decirte. Creo que el Atlético de Madrid ha tenido mejor respuesta frente a Bayern de Múnich, Barça o Chelsea que contra Leverkusen, Carabao, el propio Brujas.
Es decir, no sé si es que porque no se consuela y que no quiere, pero, hombre, venderme la burra de que es mejor para el Atlético de Madrid ser segundo y enfrentarse a los gordos.
No, mira,
que enfrentarse a los más débiles del sorteo.
Yo con Gonzalo, las veces que hemos coincidido, que alguna vez hemos coincidido, estoy en desacuerdo con él el 101% de las veces. Tú imagínate, ¿eh? Pero en realidad no está diciendo, tampoco me parece a mí... Dice, a priori es meterse en un charco. O sea, está reconociendo que se ha metido en un charco. Y también está diciendo a continuación algo que también es verdad, que es que el Atlético de Madrid rinde más contra los más gordos, ¿no?
Sí, pero tú dales a elegir a los seguidores y jugadores del Atlético de Madrid si quieren ser primero o segundo.
Por supuesto.
¿Y qué te van a decir?
Por supuesto, que quieren ser primeros para eludir a todos los... al Bayern, al City, naturalmente,
claro, este
a la Juve,
típico,
claro.
El típico caso que yo en mi programa en el radio llamo el caso del pero. En que dices una cosa y luego añades un pero que anula todo lo anterior. Es decir, sí, es un charco, sí, pero, oye, que nos veis de maravilla porque nosotros nos crecemos con los grandes y preferimos que nos toque el City antes que nos toque el Schalke 04, por ejemplo, cosa que es completamente absurda. Y ya que estamos con Gonzalo Miró, que es un ferviente seguidor, convicto y confeso del Atlético de Madrid, una cosa que a mí me produce extrañeza, aunque le pongas muchas comillas, oye, es el silencio que hay en los medios alrededor de la figura de Enrique Cerezo.
Sí.
Está metido en un montón de jaleos
y
no se habla de ninguno.
Sí.
O sea, desde la operación Solé, de cómo adquirió en el club, del tema del famoso ático Ignacio González y tal.
Sí.
Bueno, esta semana ha tenido unas declaraciones que la mayor parte de la gente...
Impresentables.
Fuera de los medios ha considerado bastante desafortunadas. En la mayoría de los medios no se ha dicho ni media palabra, y en el partidazo de la cadena COPE sí se habló. Pero primero vamos a escuchar la respuesta de Enrique Cerezo a la periodista de Deportes 4, Cristina García.
Pues sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que el Isma se lo llevó todo. ¿Qué le dices?
Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con un hombre. Sí.
En estos tiempos de corrección política, pues a veces exacerbada.
Pero vamos, o sea...
Esto habría merecido...
Sí, vamos, o sea, tiempos de corrección política, pero vamos, o sea, que el otro día le dije yo a una chica que guapa eres y se me echaron encima llamándome machista, bueno, absolutamente de todo. Y a mí también me sorprende, como a ti, que esto haya pasado desapercibido o se le haya restado importancia donde ha pasado desapercibido y donde se le ha restado importancia. Por ejemplo, aquí no ha sido así.
No, pero eres una excepción.
Sí.
Y además, curiosamente, yo me acuerdo en el Mundial...
Hay dos excepciones, porque hoy he visto en Jugones a Josep Pedrerol y tampoco ha pasado de puntillas por este tema. O sea, que por lo menos hay dos que yo sepa. Los demás no tengo ni idea. Pero lo que sí me sorprende, Richard, y que no había oído porque... Yo, salvo cuando tú pones cortes el partidazo de la cadena COPE, no lo escucho. Lo que sí me sorprende es la reacción de la receptora de ese comentario de Enrique Cerezo.
Sí, es tremendo. Sobre todo, vamos, hay un precedente, es un precedente no exactamente igual, pero me acuerdo que una periodista que estaba en el Mundial de Rusia se dirigió a un aficionado y este, dentro de la frase que utilizó, empleó la palabra bonita. Uh-huh. Que mucha gente lo utiliza como un latiguillo, sí. Bonita.
Sí.
Oye, la que le cayó a este hombre sí. Fue mundial.
Sí.
Y sin embargo, escucha lo que en el partidazo de la cadena COPE decía Cristina García, que era la periodista de Deportes 4, que le había hecho la pregunta a Enrique Cerezo.
Yo estoy a favor de la igualdad y defiendo a mis compañeras y todo, pero Cerezo muchas veces, pues llegaba con prisa, llegaba tarde de Bruselas y a veces dice cosas sin pensar. Y esta es una de ellas, pues muchas veces le hemos hecho preguntas y le hemos dicho, Presi, Griezmann no sé qué, y ha contestado, hoy llueve mucho, ¿sabes? Te quiero decir que es que hay que conocer a Enrique Cerezo, yo no le defiendo para nada y es verdad que ha estado desafortunado, que es una frase que no es bonita, le ha quedado muy mal, pero bueno, yo por la experiencia que tengo 6 años siguiendo al Atleti, Cerezo se ha portado genial conmigo, me ha respetado siempre y le tengo muchísimo cariño.
Bueno. Aquí Cristina García utiliza la teoría del pero de la que te he hablado yo antes
sí,
2 veces.
Sí. Sí.
Al principio es yo defiendo, pero
bueno,
esto está muy mal, pero...
Tengo que decir una cosa. Yo, sinceramente, conozco a Enrique Cerezo. Yo no creo que Enrique Cerezo, yo no creo en absoluto que Enrique Cerezo sea un machista. Pero el comentario es impresentable.
No, si no hace falta que seas un machista para que un comentario sea impresentable.
Claro, no, es que te digo, por ejemplo, Luis Aragonés, que en paz descanse, hizo un comentario al negro ese y empezaron a acusarle de racista, cuando Luis Aragonés no era racista. Entonces,
algunos de sus mejores amigos de su época de futbolista
por eso,
eran negros.
Por eso, entonces, yo creo que Enrique Cerezo... Ahora, bien, si este comentario, que es lo que el otro día les decía a mis compañeros, que cerraran los ojos y se imaginaran que este comentario, en vez de hacerlo el presidente del Atlético de Madrid, lo hace, por ejemplo, el presidente del Real Madrid.
Pues hace no mucho creo que tuvo un pequeño, una cosa parecida, porque debió tocar con la mano a una periodista y se montó un pequeño revuelo alrededor de esto. Pero vamos a escuchar el segundo corte de Cristina García en la COPE.
Cerezo siempre intenta, o sea, ¿sabes por qué mete la pata? Porque siempre intenta sacar una sonrisa a los demás, por lo menos a mí o a los demás periodistas. O sea, mete la pata porque quiere tirar hacia el humor y, claro, muchas veces pues
sí.
se le va la cosa y
claro,
se le va por otro
eso
lado.
Es rotundamente
entonces,
cierto.
Pero bueno, o sea, te quiero decir
ya,
que
pero...
la frase es fea, no debería haberla dicho tal cual, pero te puedo asegurar que estoy segura que él no quería decir eso.
Bueno, yo no oí la entrevista, pero no entiendo a Cristina García, aunque está tratando de explicarlo, pero menos entiendo el sí ese que se escucha de fondo, que no sé de quién es.
Pérez de Rozas.
Ah, el sí es de Pérez de Rozas.
Sí. Pero es que todo el resto de los colegas que estaban allí, Juanma Castaño y todos los demás, estaban de acuerdo con...
O sea, que justificaban.
Sí, sí, sí. A todos les parecía perfectamente bien. Y esto, por supuesto, Enrique Cerezo no había querido hacerle daño, ni había querido menospreciarla. Caramba, pero es que lo dijo. Hace no mucho también hubo un entrenador, creo que era un equipo inglés, o algo así, que le comentó a una periodista que estaba allí algo similar a lo de Cerezo,
se montó la,
y le cayeron encima.
La mundial, sí.
Le cayeron encima. Oye, a Enrique Cerezo no le pasa nada. Y voy a ser malo. A ti te excluyo de mi maldad absoluta.
Inclúyeme si quieres.
No, te excluyo, porque escuchemos el siguiente audio.
¿El club sería generoso con Godín? Es decir, hay una política de no renovar, solo se renova por un año a los mayores de 30 años. ¿Se lo pensaría el club en este caso?
El Atlético de Madrid siempre es generoso con todos los que trabajan en el club, hasta con los periodistas.
Bueno, no quiere decir lo que tú vas a deslizar, ¿qué quiere decir?
Yo solamente pongo el audio.
Ya,
curiosamente, esto es un audio que ha pasado bastante desapercibido,
sí, pero,
porque el otro se lo ha comido todo.
Ya, pero no... está queriendo decir, mira, en este caso le tengo que dar la razón a Cristina García. Muchas veces Enrique Cerezo, yo por eso no hablo con él ya, porque no es, yo no coincido con ella en el sentido de que Enrique quiera arrancarnos una sonrisa a los periodistas. Yo creo que a los periodistas no nos toma en serio Enrique Cerezo. Y entonces se ríe de nosotros.
No, hoy le han preguntado por la polémica esta.
Sí, lo he visto.
Y se ha cachondeado todo y más.
Lo he visto. Entonces, no creo que quiera arrancarnos una sonrisa. Lo que pasa es que no nos toma en serio. Y, sinceramente, yo decidí hace tiempo que no me merecía la pena porque no me toma en serio. A mí, por lo menos, yo no sé a los demás, a mí no me toma en serio. Pero realmente yo creo que en este caso tú quieres ser malo, pero él no quiere decir lo que tú quieres deslizar que quiere decir. Me parece, ¿eh?
Bueno, pues...
Tú estás hablando de un fondo de reptiles.
O de otro tipo de cosas.
Sí, pues
o de otro tipo de cosas, informaciones y cosas.
No creo que vaya por ahí, pero bueno. Oye, que
hombre, yo sí sé que
la mano en el fuego.
Se reunía con periodistas en el gimnasio al que iba para planificar un poco lo que iba a ser la semana informativa, etcétera, etcétera. Pues, eso sí lo sé.
No serán periodistas, entonces.
Eran periodistas. Pues, trabajaban como periodistas.
Trabajaban como periodistas.
Trabajaban. Bueno, sigamos adelante.
Avancemos, venga.
Otro protagonista de la semana ha sido Isco, sobre todo con lo que pasó el otro día. Con él y la grada o el cuarto árbitro o el árbitro de área, yo todavía no sé a quién se dirigió Isco Alarcón, uh-huh. porque él no ha dicho nada. Uh-huh. Pero, curiosamente, hablando de la situación de Isco Alarcón, también se ha informado de que Sodali no está muy contento con él, se ha dicho que ha tenido algún incidente, que si le ha contestado mal, que si le ha retirado la mano en Eibar cuando se le atendió para saludarle. Entonces, todo esto se ha dicho por parte de los periodistas que vas a escuchar ahora a continuación.
Venga.
Entonces, como en el caso de Dembélé, que hay que perdonarle todo, pues parece ser que Mosolari tiene que hacer tabla rasa y tragarse sus principios, su orgullo, y hacer lo que, por ejemplo, decía a Mario Moratalla.
Cuando tienes un jugador como Isco en la plantilla, haya pasado lo que haya pasado, me decía antes Iñaki, sí. Bueno, o tú, no sé, y si le ha insultado... Pues es que, bueno, soy lo que tú quieras, soy un C, pero te pones a jugar y juegas como tú sabes. Y no me cuentes historias.
Uh-huh. Es decir, si un jugador te insulta, a ti como entrenador, si ese jugador se supone que es bueno, tienes que obviar el insulto que te ha lanzado y pasar de todo y ponerle.
¿Y si te insulta Bale?
Ah, no, eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo,
¿y si el que insulta es Benzema, tú crees que...?
Escucha a Iñaki Cano que decía algo parecido.
Es que esa es la manera de reconducir una mala situación.
Jugando y dando la cara.
Pero el problema está en que Isco tiene que ponerse las pilas y el entrenador tiene que olvidarse si le ha insultado, si no le ha dado la mano o porque...
Pero a mí no darle la mano,
Que no lo sé, que no lo sé.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor Solari quiere olvidar eso...
Y no
lo
dejan.
No, quiero olvidar, pero realmente cuando saca Isco, decía Iñaki ahora, Isco tiene que ponerse las pilas. A lo mejor Solari quiere olvidar, pero cuando pone a Isco, como pasó el otro día, por ejemplo, ante el CSKA, Isco no juega bien.
Pero es que es curioso porque en esta misma charla, Iñaki Cano reconocía que Isco está fuera de forma, que no está bien, que volvió demasiado pronto de la apendicitis.
Le pone y no resuelve.
Y sin embargo, hay que ponerle, pues no sé, y encima olvidando todos esos hechos extradeportivos de los que ellos están dando fe. Uh-huh. Que yo tampoco sé si son verdad o no, pero ellos sí. Uh-huh. Hay que olvidarlo.
Aquí, mientras estás hablando, estoy viendo dos cortes del larguero que son contradictorios uno con otro.
Completamente. Sí, mira, había un debate en el larguero esta pasada madrugada...
Bueno, a lo mejor son opiniones, no son informaciones, ¿eh?
Ellos lo dan como opiniones y como informaciones. Sí. Digo que había un debate sobre si la situación de Isco era irreconciliable o no en el Real Madrid. Jesús Gallego decía que sí, que la cosa se puede arreglar y, por ejemplo, decía esto.
La directiva tiene muy claro que uno de los trabajos que tiene que hacer Santiago Solari es recuperar a Isco. Si se llenó de orgullo cuando Isco le dijo lo que le dijo, le hizo el gesto que le hiciera, tiene que rectificar, porque para ganar algo el Madrid este año necesita a sus jugadores importantes.
O sea, Gallego dice que para la directiva la prioridad es recuperar a Isco.
Exactamente, y además abunda en lo que decían Moratalla y Iñaki Cano, de que aunque le haya insultado lo que sea, oye, trágatelo.
Bueno.
Trágatelo y adelante. Bueno, pues,
no suena a opinión, suena realmente a información.
A información. Bueno, pues esto decía Antonio Romero.
Isco, desde su llegada al Real Madrid, es un futbolista cuyo talento está en sospecha.
Entonces no hubiera renovado.
Para que se arregle la situación de Isco, hay una cosa muy importante, es que tienen que querer todas las partes arreglar la situación de Isco. Y eso se ha roto. Nunca lo ha querido el presidente, que nunca ha sido un fan tremendo de Isco a pesar de que lo firmó. Sí. Nunca ha querido el nuevo entrenador, que lleva poco tiempo, y en el poco tiempo que lleva solo lo ha puesto de titular. Oye, en partidos que no valían para nada, y lo ha dejado en la Roma, o sea, en la grada, en partidos como el de la Roma, que valía para nada más y nada menos que para conseguir la clasificación.
A mi amigo Antonio Romero le diría que para no quererle, Florentino Pérez lo disimula muy bien, porque fue el que le trajo y el que le renovó su contrato. Oye, desafortunadísimamente... tenemos que dejar Cortés fuera, pero porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero que dejes fuera los de la Morena. Tenemos que meterlos todos en tiempo exprés.
Vale, es perfecto. Una de las mentiras que se repiten en el mundo del periodismo español es que Gareth Bale no habla español. Uh-huh. No es cierto. Y en el programa de la Morena se repite habitualmente. Por ejemplo, el otro día, entre de la Morena, Enrique Ortego y Fernando Burgos, en el Transistor decían esto.
Y seguramente porque no ha querido implicarse ni enterarse. Lleva, como dice Fernando, lleva ya 6 años en España y no ha aprendido. No ha aprendido todavía.
No quiere.
Bueno, algunos son españoles...
Estoy riendo porque estoy viendo los cortes.
No, algunos son españoles, se dedican al periodismo, que se supone que tu herramienta es el lenguaje, sí. Y el otro día se burlaba de los jugadores, en este caso de Marcelo, y le decía a Fernando Burgos, a ver si encuentras algún premio Nobel por la zona mixta del Bernabéu. Uh-huh. Bueno, pues el premio Nobel, por ejemplo, el otro día comentaba esto.
Como no te calles, voy a contar lo de Estepona. Que le llevé a dar un paseo y andó 50 metros y andó 50 metros y andó 50 metros y me dice que tiene una rotura
fibrilar. Tenía una rotura fibrilar.
El día 10 de diciembre, después del partido del Madrid en Huesca, habló con el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y se produjo esto.
En Huesca tenemos un ciego en otra emisora,
¿sí?,
que ve.
En la 11 era Miguel Durán.
Sí, yo le he visto comer a Durán unas cigalas en Madrid.
Y coger los bigotes finos y quitarlos.
Claro, yo decía, ¿ya? Digo, este es ciego, pero a medias.
Sí. Yo creo que era como el ciego del Lazarillo de Torres.
Bueno, efectivamente.
El Lazarillo de Torres era Antonio Sanz.
El Lazarillo de Torres, exacto, de Fernando Torres a Antonio Sanz. Un día más tarde estaba hablando con Daubén Ibáñez a cuenta... del tema del fuera de juego, las manos y todas estas cosas, que hay mucho lío ahora con el tema del VAR. Y de la Morena no lo entendía. Y decía esto.
Me costó menos entender el teorema de Isósceles de hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado y uno de ellos debo ser yo. Porque cada vez lo entiendo menos.
Los catetos.
Pobre Pitágoras, que se ha quedado sin teorema. Y ya para terminar... Habló también y tuvo una entrevista con un buzo español que había participado en el rescate de aquellos niños tailandeses que se habían quedado atrapados. Sí. Y sucedió esto otro.
¿Y cómo era la cueva? O sea, y sobre todo, ¿cómo era la gruta? ¿Y cuándo llegas tú por vez primera donde están ellos?
Pues la cueva, o sea, dicho por gente que ha hecho muchas cuevas, estaba como en el top 5 de dificultad.
¿Esas cuevas se hacen, o se forman ellas solas?
Claro, el buzo dice, dicho por mucha gente que hace cuevas, lo que está queriendo decir es que mucha gente que bucea en claro, esas cuevas. No
es que, como decir
no
que hacen cumbre.
Claro, no que las construyan. Y entonces de la Morena se lo toma al pie de la letra y dice, ¿esas cuevas se hacen?
Claro, y de la Morena le decía a Fernando Burgos, busca un premio Nobel ahí en la zona mixta, hacen... cachondeándose de los futbolistas.
O se forma el sol.
Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, ay.
Espero no haberte quitado muchos amigos esta semana.
No importa. Esto lo merece la pena. Hasta la semana que viene, Richard. Que a lo mismo no lo hago yo.
La lotería todavía no es hasta el sábado, con lo cual no puedes fugarte a Brasil.
No. A mí, aunque me tocaran 1.000 millones a la lotería, yo seguiría haciendo el programa. Pero quiero decir que como es la cena de Es Radio Libertad Digital, pues igual se lo encasqueto a otro, ¿vale?
No hay ningún problema.
Bueno.
Y si lo grabamos antes, pues oye, para que podáis cenar tranquilos.
Ya hablamos tú y yo.
Como queráis.
Hablamos tú y yo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Cuídate mucho, amigo mío.
Un abrazo, Juanma.